Los israelitas siempre se quejaban con Dios por los problemas que tenían. Cuando Dios oyó sus quejas, se enojó mucho y prendió fuego alrededor del campamento. La gente comenzó a gritar y a pedirle ayuda a Moisés. Entonces, Moisés rogó a Dios por ellos y el fuego se apagó. Por eso llamaron ese lugar Taberá, que quiere decir incendio. Lo llamaron así para recordar que Dios se había enojado contra ellos. Cada noche, el maná y el rocío del campo caían juntos. El maná era pequeño como la semilla de cilantro y amarillo como la resina. Por la mañana, la gente salía al campo a recogerlo. Luego lo molía, lo cocinaba y hacía panes con él. El maná tenía un sabor parecido al del pan de harina con aceite. Sin embargo, entre los israelitas había gente de otros pueblos que solo se preocupaban por comer. Los israelitas se dejaron llevar por ellos y empezaron a llorar y a decir: «Ojalá pudiéramos comer carne. ¿Se acuerdan del pescado que comíamos gratis en Egipto? Y qué sabrosos eran los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos que allá comíamos. En cambio, ahora nos estamos muriendo de hambre y lo único que vemos es maná». Hay una costumbre del ser humano y es tan mala esa costumbre, y es quejarse por todo. Parece que nos acostáramos y al día siguiente amaneciéramos solo con la actitud de ver lo que no tenemos, de quejarnos por aquello que nos hace falta. Nos quejamos del trabajo, nos quejamos de lo que no tenemos y aún de lo que tenemos, nos quejamos de los hijos, nos quejamos de la familia, nos quejamos de todo. Siempre tenemos una actitud egoísta, una actitud arrogante y una actitud manipuladora, con el fin de conseguir lo que queremos. Y aún al acercarnos a Dios, nos acercamos con una queja. Aquí habla del pueblo de Israel, pero yo puedo ver esto simplemente como un espejo de lo que somos muchas personas, o de lo que son muchas personas hoy en día. Cuando tenemos una actitud que no agrada a Dios, una actitud de queja, y el problema no es solo que nos quejamos, sino que siempre buscamos a alguien a quien echarle la culpa. Y al primero que miramos es al del cielo. Siempre nos quejamos con Dios. Ellos se quejaban con Dios por los problemas que tenían. Y creo que es una actitud repetitiva, porque ¿cuántos hoy se están levantando con una queja en su boca? Si yo tuviera, ¿por qué a mí? ¿Por qué a otros sí y por qué a mí no? ¿Por qué yo tengo que ser el que me toque esto o lo otro, el que pague los platos rotos? ¿Por qué me toca pasar por esta circunstancia? Y comenzamos a pensar: yo siento que Dios no me ama, yo siento que Dios se olvidó de mí. A fingir una lástima personal y a ir por la vida demostrando lástima para que los demás nos la tengan. Esa es una actitud apocada, una actitud vana. Lo que Israel hacía en ese momento, porque estaba en el desierto, pero aunque estaban en el desierto, nunca les faltó nada. Es increíble cuando nos quejamos y no somos agradecidos. Siempre vamos a notar que algo hace falta. Nunca vamos a estar conformes. Nunca vamos a estar satisfechos. De pronto la palabra conforme No me refiero a quedarse con lo que tienes y ya, sino a ser agradecidos por lo que ya Dios te está dando en este nuevo día. ¿O consideras que es muy poco el tener vida? ¿Consideras que es muy poco el tener salud? Porque el hecho de que te levantes cada mañana, aunque hayan situaciones que toque afrontar, vas de la mano de Dios y Él te dará la sabiduría para afrontarlas. Hay situaciones que no se te van a resolver en un abrir y cerrar de ojos. Es más, Dios nunca prometió la ausencia de problemas para los que están en Él. Estamos en el mundo, amado amigo, amada amiga. Estamos cada día enfrentando situaciones en las que hay que tomar decisiones. Estamos en la vida. Y aunque la vida es lo más maravilloso que el Señor nos ha dado, tiene muchos riesgos, tiene muchas trabas y tiene muchos retos. Y la pregunta es, ¿cómo los afrontamos? Mira esto tan tremendo. Dios les da una promesa al pueblo de Israel. Todos han escuchado, ¿verdad?, de la tierra que fluye leche y miel. Y cuando hablamos de la tierra que fluye leche y miel, nos imaginamos nuestra recompensa o el lugar de nuestra bendición. Para ellos era algo literal porque después de estar esclavos en Egipto durante aproximadamente unos 430 años, digamos que unas 4 o 5 generaciones quizás allí de esclavitud, estaban en la libertad, aunque estaban en el desierto, pero caminaban rumbo hacia una promesa. Ellos en el desierto se quejaban y allí fueron tratados por el Señor. Pero nótese que aunque no fue esa misma generación que entró a la tierra prometida a través de Josué y Caleb, fue una generación nueva, fueron sus hijos, pero hubo algo que esta generación del desierto heredó a sus hijos cuando entraron a conquistar la tierra prometida. Y fue una herencia de una actitud no correcta. Muchos se quejaban, muchos no supieron aprovechar, cuando otros sí. Y es allí donde yo comienzo a meditar y a darme cuenta. Todos entraron a la tierra prometida. Todos, una nueva generación, de la mano de Josué y Caleb, entraron a la tierra prometida. Y si todos estaban en la misma tierra que fluía leche y miel, la misma tierra de bendición, la misma tierra en la que Dios les dijo que les prosperaría en todo, ¿por qué unos alcanzaron a ser prósperos y por qué otros no? ¿Por qué unos vivieron bien en sus casas, por qué otros no? ¿Será que Dios lo había determinado así? La promesa de Dios fue para todos. Pero no todos tuvieron la actitud, el pensamiento y la visión para asegurarse de que esa promesa se haría realidad en sus vidas y que podían manifestar lo que Dios les había dado para conquistar y vivir bien. Esa es la diferencia entre unos y otros. Mientras muchos hoy se están levantando y quejándose que por la enfermedad, que por esta situación, que por la otra, otros están diciendo gracias, Padre, porque hoy me das un día más de vida para conquistar, para caminar en tu propósito, para saber cómo debo andar. Hay dos perspectivas de la vida. Una, la perspectiva de un derrotado, y otra, la perspectiva de aquel que sabe quién es en Dios y que Dios le respalda para emprender todo lo que Dios ha puesto en su corazón. La pregunta del millón hoy es, ¿cuál es tu perspectiva de la vida? Puede ser como esta generación que y por los problemas que tenían se quejaban con Dios. Se quejaban porque tenían el maná y no solo eso, sino que permitían que los que estaban a su alrededor los influenciaran, pero para mal, porque mira lo que dice la palabra, que había gente de otros pueblos entre ellos que solo se preocupaban en comer y ellos se dejaron llevar por estas otras personas, influenciar por estas otras personas para quejarse y armar un complot en contra de Moisés y quejarse contra Dios por estar allí. O eres ese tipo de personas, o eres de aquellos que aprenden a agradecer y que aprenden a ver la vida como Dios la ve. Que en medio de la crisis ven oportunidad. Que ven su trabajo como la oportunidad de avanzar. Que no están maldiciendo a cada rato y quejándose. ¿Sabes? Cuando tú te quejas, maldices. Cuando te quejas de la vida, cuando te quejas de todo, estás maldiciendo. Cuando nos quejamos de la economía, nos quejamos del país, estamos maldiciendo el lugar que Dios ha bendecido y preparado para nosotros. Pero el que se deja guiar por el Señor, aprende a escuchar, aprende a ver, es agradecido y sabe que aún en medio de lo que se acerque a su vida, Dios está al control y le mostrará la salida, una salida en victoria. La Biblia dice que Dios hace salir el sol para buenos y para malos. Dios hace llover para buenos y para malos. Porque Dios es justo y a todos nos da la misma oportunidad a diario. Ya depende de nosotros cuánta fe tenemos, cuánta esperanza, cuánta confianza y cuánta sabiduría para saber lo que Dios puso en nuestras manos y cómo utilizarlos. Para no dejarnos afectar por lo que este mundo quiere colocarnos enfrente. Al contrario, poder levantarnos. Poder levantarnos. Creerle a Dios. Y avanzar. Amado amigo, amada amiga, déjame decirte algo. No has terminado la carrera. La carrera no se ha terminado. Y no has llegado hoy hasta aquí para morir, sino para que conozcas cuán grande es Dios y lo que Él tiene para ti. Hoy es el momento de hacer un pare en tu queja, de rendir al Señor tu corazón y soltar toda actitud rebelde, toda actitud de queja, toda actitud de dolor, toda actitud que te conduce a una miseria. Y decir, Señor, yo quiero ver la vida como tú la ves. Te aseguro que comenzarás a entender que Dios tiene un propósito contigo y le encontrarás sentido a la vida. No vivas solo por vivir. Vive para Dios. Vale la pena. Padre, gracias por tu palabra y por lo que nos enseñas hoy. Porque podemos tener una actitud de queja. Y cuando nos quejamos, Señor, siempre vemos lo malo. Y aunque la salida esté al frente, delante de nuestros ojos, nunca la vamos a ver. Porque ya tomamos la opción de vivir como derrotados. Ya tomamos la opción, Señor, de rendirnos, pero no rendirnos ante ti, sino rendirnos ante la vida. Pero hoy yo clamo por cada persona, Señor, que hoy de pronto está desanimado y está pensando en rendirse. Levántalo, Señor. Levántalo. Y dale la oportunidad de que pueda ver de que es un privilegiado, porque mientras hay vida y esperanza. Y que cuando tú estás en control, nada de lo que nos muestra este mundo es una realidad. Nuestra realidad eres tú. Tú eres todopoderoso. Y siempre tú tienes una salida para todo lo que necesitamos. Caminar de tu mano, Padre, es lo mejor. Te necesitamos, Señor. Muchas gracias por tu misericordia hacia nosotros. Y a partir de hoy, renueva nuestra manera de pensar. No queremos ser de los que se quejan. Queremos ser de los que agradecen. Queremos ser, Señor, de los que te creen para vencer. Hoy te habló tu pastor y amigo Elías Hoyos. Un abrazo. Recuerda que Dios siempre llega justo a tiempo.